Está en línea Mariano Federici, presidente de la Unidad de Información Financiera. Otra gran nota de la producción. Le agradecemos a él la predisposición para charlar con nosotros, porque claramente de la Unidad de Información Financiera es donde surge gran parte de la motorización de esta búsqueda, que daría gran parte de respuesta a la pregunta de, bueno, todo bien, aportaron, pusieron plata, la pusieron en efectivo, se la dieron, pero vos no vas a ningún lado con 10, 15, 20. Ayer se hablaba, o el domingo, creo que leí en una nota de Viñaski, si no me equivoco, en Clarín, que ya eran 500 millones los que calculaban serían parte del patrimonio de Daniel Muñoz. Está Mariano Federici en línea. Mariano, Romina Mangel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Romina? Buenas tardes.
Bien, muchísimas gracias por la comunicación. Y esta pregunta de cada vez se va acrecentando en número, digamos, en función de lo que se va declarando en una causa. Entiendo que ustedes son parte, ¿no?
Sí, claro, somos querellantes.
Son querellantes, exactamente. Se va acrecentando el número. Empezaron, creo que con unos millones, después eran 250. Ayer leí 500. Y la pregunta es: ¿dónde está la plata?
Bueno, a ver, primero para aclarar. Hay muchas cosas de las que no podemos todavía hablar porque estamos trabajando en este momento con la Fiscalía y con autoridades de otros países también, justamente en el rastreo y detección de estos flujos de dinero, con toda la información que va surgiendo de la causa a través de las declaraciones y con la inteligencia también que se está generando a nivel internacional. Sí, les puedo confirmar que obviamente esta es una tarea en la cual estamos empeñados desde hace ya mucho tiempo, incluso años antes de del inicio de la causa Cuadernos, donde veníamos mapeando los movimientos de lavado de activos y justamente de fuga del dinero de Daniel Muñoz. Cuya información fue oportunamente puesta a disposición del juez Rodríguez para que tomara las medidas pertinentes, cosa que no se hizo, lo cual permitió que estas personas pudieran seguir ocultando el dinero y dificultando la tarea de aseguramiento
Mariano, es
de
Mariano
esos bienes.
Federici, perdón, presidente de la UIF, de la Unidad de Información Financiera. ¿Las medidas eran tendientes a evitar que puedan vender los inmuebles, por ejemplo?
Claro, lo que hicimos nosotros desde el inicio de nuestra participación en la causa en la cual se investigaba el enriquecimiento ilícito y lavado de activos de Daniel Muñoz, estamos hablando del año 2016, fue mapear, digamos, la ruta de todos los movimientos de dinero que había realizado Muñoz y detectar el destino final que había tenido ese dinero, que fueron propiedades principalmente adquiridas en el sur de la Florida y en la ciudad de Nueva York. Para graficarlo de manera clara, recordemos que se compraron dos propiedades en el emblemático Hotel Plaza de Nueva York por alrededor de 15 millones de dólares entre las dos, ¿no?
Estas son las fotos, perdón, que hacía referencia, que se vieron en Clarín el domingo, ¿no? Si alguno estuvo por ahí leyendo, creo que no se habían visto hasta el momento, pero que es en el mismo hotel, digamos, compraron propiedades, cosa que se puede hacer si la plata
Exacto, se
fuese
puede
blanca,
hacer si
¿no?
uno tiene
Sí,
mucha plata.
mucha plata justificada, sí.
Entonces, esa información, digamos, que obtuvimos gracias a la cooperación internacional de Estados Unidos, fue oportunamente puesta a disposición de la justicia para que se tomaran las acciones de aseguramiento, protección, de cautela, mejor dicho, ¿no? De pertinente de los bienes, con fines de recupero. Bueno, eso es lo que no, lamentablemente no ocurrió y por eso es que los imputados tuvieron un margen de maniobra que les permitió seguir, a medida que iba avanzando la investigación, seguir vendiendo esas propiedades y ocultando el dinero, dificultando la tarea de rastreo. Por
Ahora, ¿ustedes pueden
suerte,
rastrear esto, digamos, a quién se la vendieron? Eso no se puede seguir, digamos, con
por suerte
colaboración.
sí, por
Sí.
suerte sí, por suerte sí, porque teníamos activados ya para ese entonces todos los sistemas de monitoreo y de seguimiento de esos activos y con una enorme ayuda y cooperación de la comunidad internacional que está asistiendo a la Argentina en estas investigaciones, hemos podido rastrear el seguimiento de ese dinero, que ahora está siendo además corroborado por quienes antes estaban en libertad y tenían margen de maniobra para operar y ahora están detenidos y arrepentidos en la causa,
¿no? Ahora, Federico, me queda pensando, si alguien lo compró de buena fe, digamos, ¿no? Hizo una operación de buena fe comprándole a Pochetti, a la vida de Muñoz o a Muñoz. ¿Qué es lo que pasa? ¿No le pueden sacar ese activo? Sí.
Bueno, eso hay que evaluarlo caso por caso, ¿no? Pero en principio el comprador de buena fe que desconocía
el origen
y digamos quiénes eran los vendedores y el vicio, digamos, de estos activos, obviamente no tendría por qué perder esos bienes. Ahora, de todas maneras, el producido de esas ventas generó dinero que digamos terminó en manos de los imputados de esta causa, y dinero que siguió siendo ocultado en distintas jurisdicciones y que es el que ahora seguimos rastreando con muy buenas perspectivas de asegurarlo y eventualmente poder recuperarlo. No puedo brindar más detalles porque estamos justo en el medio
de la investigación. Ahora, Mariano, insisto, Mariano Federici, preside la UIF. Acá a mí lo que me marea siguiendo este tema y siguiéndolo muy de cerca es lo siguiente. O esta gente, si efectivamente, digamos, todo esto sucedió como lo está probando la justicia, era muy muy básicos, digamos, a la hora del manejo del esconderlo, porque se estuvo buscando con retroexcavadora, ¿se acuerdan? En el sur, ¿enterraban la plata o tenían un nivel de sofisticación financiera como para poder moverlo de Miami a Turks y Ancaicos y hacer emprendimientos inmobiliarios? No parecería estar hablando de la misma banda.
Bueno, yo creo que sí, la asociación ilícita claramente era una sola y estaba comandada por una jefa o por dos jefes, por un matrimonio que ejercía el poder en Argentina y claramente utilizaron a distintos testaferros para ayudarlos a lavar y a ocultar el dinero. En esas maniobras hay distintas matices y bueno, en algunos casos claramente hay una sofisticación muy muy profesional en el uso de compañías de sociedades offshore, de sociedades pantalla, de estructuras y abogados y de la canalización a través del sistema financiero internacional que permitió ocultar con y digamos esconder con mayor dificultad de detección.
Claro, pero digamos, ¿la plata está en estos paraísos o está enterrada en el sur y se la está buscando en las estancias de Lázaro?
Bueno, claramente hay mucha plata que ya está cautelada en causas penales que se están tramitando acá en Argentina, en territorio argentino, ¿eh? Sí. Recordemos, todos los bienes que había adquirido Lázaro Báez acá en Argentina, que es otro de los testaferros, nosotros hemos sostenido, Lázaro Báez fue otro de los testaferros de el matrimonio Kirchner. Ahí tenemos más de 15 mil millones de pesos en propiedades cauteladas en territorio argentino.
Explica qué es cauteladas, 15 mil millones de pesos, que serían... Bueno, hoy okay. Hay que hacer la cuenta, no importa. Pero, digo, explicar el término cautelado,
está,
digamos.
Asegurada, digamos.
Que no la pueden mover.
A disposición del juzgado. Estamos hablando de campos, de tierras, ¿sí? de propiedades inmuebles, que están a la espera de una eventual condena en el juicio que se está tramitando. Mañana hay otra audiencia en el juicio de la Ruta del Dinero K. Para eventualmente con la condena ser decomisado a favor del Estado argentino.
O sea que hoy ya encontraron 390 y pico millones de dólares.
395 millones de dólares a valor actual.
En territorio argentino.
Bueno, hay mucho más. Eso es solo una causa, ¿no? Sí. Eso es solo una causa. En la causa de Cuadernos también ya empiezan a haber bienes detectados también. Recordemos que hay cuentas, está la cuenta del señor Wagner cautelada también en Suiza con un congelamiento, una cuenta que también la UIF ayudó a detectar por 20 millones de dólares. Hay una cuenta del contador Manzanares también en Europa, ahora no recuerdo el monto, pero creo que eran cerca de 300.000 euros cautelados. Hay cuentas de los BAES en Bahamas, la noticia anduvo circulando por los medios también en estas semanas, casi 4 millones de euros. O sea, hay muchos bienes que ya están asegurados a la espera de acciones de recupero, de decomiso, que van a terminar, beneficiando el recupero en favor del Estado argentino. Hay mucha más plata que todavía estamos buscando. Recordemos que llegamos tarde a este juego, después de una inacción manifiesta de parte de la justicia. Muchos jueces que no hicieron el trabajo que tenían que hacer en el momento en el que lo tenían que hacer, ahora podemos entender en algunos casos por qué esa inacción, y que permitió a estos delincuentes ocultar con mucha facilidad el dinero. Entonces, la tarea nuestra desde hace 3 años que llegamos y pusimos primera y estamos empujando a todo motor con la ayuda de la comunidad internacional, que también, esos fueron vínculos que tuvimos que reconstruir, vínculos que estaban destruidos por la falta de credibilidad,
por interés de la gestión anterior, fueron destruidos.
Pero mire,
con intencionalidad de la gestión anterior.
En Argentina no había confianza. El mundo sabía ya que estaban lidiando con una cleptocracia y la confianza no solamente en el gobierno, sino en las instituciones que trabajaban en estos temas, estaba perdida. Yo lo he reiterado muchas veces, la relación con Estados Unidos, por ejemplo, en materia de lucha contra el lavado de activos, la UIF tenía suspendida la cooperación internacional por las filtraciones de información que habían acontecido desde la UIF de Argentina. La confianza estaba rota, eso lo tuvimos que reconstruir.
Pero perdón, esa confianza rota resultaba funcional, a los intereses de quienes delinquieron.
Absolutamente, porque la información no llegaba. Cuando nosotros asumimos la gestión acá, mire, había una cola de pedidos que hacía la UIF de Argentina sin respuesta. Hoy no solamente que responden todos los pedidos de cooperación que hacemos, a veces, con buena información, a veces simplemente informándonos que no hay nada de lo que estamos buscando, pero se responde todo, sino que además también nos envían espontáneamente la información. Es decir, aun cuando no la pedimos, pero en otro país del mundo encuentran algo que entiendan que nos puede interesar, nos lo envían de manera espontánea. Ese es el mejor termómetro para confirmar la confianza, la recuperación de la confianza que se ha generado. Pero, reitero, estamos tratando de recuperar no solamente dinero, sino mucho tiempo perdido en el esfuerzo de recuperación de ese dinero, ¿no?
Sí, ¿qué tal? Gabriel Michi lo saluda.
¿Qué tal, Gabriel?
Bien, le voy a hacer una pregunta, una más general y una más particular, ¿no? En lo general, teniendo en cuenta todas estas causas que usted enumeró y que incluso cifró en cuánto es el dinero que puede estar involucrado ahí, ¿tienen un cálculo global de cuánta plata estamos hablando?
Miren, la verdad que el cálculo global es muy difícil de estimar en este momento. Nosotros tenemos algunas estimaciones, son para algunos muy altas, para otros se quedan cortas, pero lo cierto es que en términos generales es muy difícil de estimar porque por su propia naturaleza estos temas tienden al oculto, es decir, no hay registros.
Claro.
De lo que se
negra,
robó,
claro.
El hallazgo de Centeno fue realmente una cosa única. Pero bueno, hay cálculos, ¿no? Si uno computa toda la obra pública que tuvo lugar en Argentina durante los años de gobierno del kirchnerismo y le agrega entre un 15 y 20%, que es el valor de lo que se estima se pagó en sobornos en esos contratos, a valores actuales estamos hablando de arriba de 35.000 millones de dólares.
Dólares.
Y eso es solo la obra pública, dólares. Entonces, son estimaciones. Yo, la verdad que ahora lo que estamos tratando de hacer desde distintas agencias del gobierno es tratar de por lo menos medir lo que está cautelado. Es un trabajo que está todavía en proceso. Y lo que tenemos una hipótesis de poder encontrar en función a lo que surge de las causas. Uh-huh. Eso, de todas maneras, fíjese, cuando hablamos de dinero que surge de investigaciones penales, estamos hablando solamente de lo detectado en el marco de investigaciones penales.
Claro,
no,
claro.
No, eso no abarca, seguramente no abarca el universo total y real de lo que pudo haberse robado y que no fue denunciado, que no fue investigado y que todavía no se detectó, ¿no?
Claro.
Por eso cualquier número, desde mi punto de vista, siempre nos deja cortos.
Y sobre un tema particular, estuvieron hablando justamente con Romina de lo que denunció la viuda de Daniel Muñoz, ¿no? En un principio se hablaba de 70 millones de dólares en propiedades y demás, después se habló de mucho más.
Ayer llegó 500 lo que millones. Yo leí, sí.
¿Ustedes tienen alguna constancia de eso?
No, la verdad que vi la noticia el otro día, pero no tuve la oportunidad de ahondar más en detalle de cómo surge ese número. Nosotros seguimos manejándonos con la cifra de los 70 millones de dólares, que es lo que estuvo involucrado en las operaciones de lavado en el sur de la Florida y en Nueva York.
Ahora, la declaración de Pochetti y la viuda de Muñoz, como la de Manzanares, contador, que hoy, digamos, ya está como testigo protegido, además resultan claves, ¿no?
Son fundamentales, especialmente la declaración de Manzanares, que para nosotros es muy importante, con impacto muy muy fuerte incluso en otras causas penales, ¿no? Como por ejemplo la ruta del dinero K. Manzanares aparentemente estaría revelando que Cristina Fernández estaba al tanto también de las maniobras de lavado de activos que se llevaban a cabo, y eso, digamos, confirmaría también nuestra hipótesis de todo momento de que Cristina y Néstor Kirchner también son responsables de las maniobras de lavado que fueron investigadas por el juez Casanero en el marco de la ruta del dinero acá, y por eso debería estar procesada en
acá estamos hablando de lavado, ¿no? Porque le contábamos que abríamos el programa, la verdad es que fue una nota muy buscada con Roberto Barata desde el penal de Ezeiza, por supuesto hablando de esta operación que se le adjudica para correr al fiscal Stornelli, pero además hablando de lo que fue su rol en el kirchnerismo, y él dijo que nunca fue valijero, pero que además no había un sistema de recaudación.
Bueno, está en su derecho de ejercer su defensa, obviamente, ¿no? Creo que las pruebas contra él son contundentes y la sociedad sabrá valorar la diferencia entre lo que pueda decir un imputado sobre el cual pesan enorme cantidad de pruebas, procesado.
A usted a esta altura, digamos, con lo que dijo el juez y la Cámara después confirma que existió un sistema de recaudación.
No tenemos la menor duda, en el marco de una asociación ilícita comandada por la más alta magistratura del poder.
¿Y ustedes confían en que pueda haber físico, como se dice normalmente, que no esté invertido en propiedad, que haya realmente esto de las bóvedas o acá o en el exterior? ¿Es posible?
Bueno, cuentas bancarias en el exterior estamos detectando, como le decía, hay cuentas bancarias con dinero, hay mucho trabajo todavía por hacer, hay que ser pacientes. Yo entiendo la ansiedad y las ganas de poder recuperarlo todo, pero es un trabajo de hormiga que lleva mucho tiempo y que tiene muchas dificultades, porque la tarea de ocultamiento del dinero, obviamente, cuando los profesionales que la llevan a cabo la saben hacer y presenta enormes desafíos a las autoridades que tienen que llevar a cabo las tareas de investigación. Pero empiezan a aparecer, uno tira del ovillo, tira del hilo y aparece cada día algo nuevo. Y en esa búsqueda aparecen cuentas bancarias aquí en el exterior y aparecen también hallazgos de dinero físico. Claramente, digamos, yo, por el trabajo que la UIF realiza y el aporte que la UIF puede realizar, tengo, digamos, la expectativa de que podamos seguir encontrando más dinero oculto en los laberintos del sistema financiero internacional. Yo creo que tiene que haber mucho más dinero.
Más que en bóvedas o enterrado en el sur, o digamos, más por la cuestión financiera, el sistema financiero.
La cantidad de dinero que se generó a través de la corrupción es demasiado grande para poder ocultarla en bóvedas o en lugares físicos. Que no descarto que también haya sido utilizado como un método. Obviamente hay muchas personas que aseguran que el matrimonio Kirchner, que Néstor en particular, tenía una aversión, un miedo, un temor al sistema financiero, que lo desconocía y que sabía que podía dejar rastros que permitieran después, trazar y probar su culpabilidad. Pero lo cierto es que sus testaferros utilizaron el sistema para lavar y para esconder. Prueba de ello fueron las maniobras de Báez y de Muñoz.
Mariano Federici, presidente de la UIF, de la Unidad de Información Financiera, gracias por esta nota y gracias por la palabra. Porque dijo,
un placer,
voy a salir, después creo que el otro día no podía y se comprometió a salir hoy, así que eso lo rescatamos, ¿eh? Cuando dicen... Bueno. Y algo y lo cumplen, desde acá la verdad que me parece que es importante también reconocerlo porque no es tan usual, Federici, así que muchísimas gracias.
Gracias, Romina. Estamos trabajando a full, por eso es que a veces se nos complica también atender el teléfono, pero...
Y además porque no me quiere evitar después en los cócteles que lo corro por todos lados para preguntarle por qué no me da una nota, dice, me la saco de encima ahora y ya está, claramente,
es muy
elegante. Muchísimas gracias, Federici.
A ustedes, un gusto. Hasta luego.